¿Qué tal? Bienvenidos a su programa Área 77, donde hoy les contaremos una gran historia a nuestro invitado Luis Ábrego y a Cris Palacios, como ya es costumbre. ¿Cómo estás, Cristian? Te cedo los micrófonos.
¿Qué onda, Razo? ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Aquí andamos en un nuevo episodio. Que muchísimo gusto me da de tener un invitado ya por fin que nos diga que sí, güey, porque todos nos quedan mal. Entonces, pues muchísimas gracias a Luis por aceptar la invitación, ¿verdad?
Gracias, Luis, una vez más. Y pues te cedemos los micrófonos allá hasta Houston.
Oh, pues muchísimas gracias. Gracias por la invitación y pues un placer estar de nuevamente aquí contigo y ahora con tu hermano Cristian. Y pues a darle.
Vámonos, pues. Cris, ¿sabes de qué vamos a hablar hoy, Luis?
No.
No, hoy va, bueno, pues no lo saben porque no les he dado la premisa, pero hoy vamos a hablar sobre el payaso Pogo. ¿Han escuchado hablar de este asesino en serie?
No, la verdad yo no. No es el de eso, no.
Ah, bueno, mucha gente piensa que Stephen King se basó en ese asesino serial, pero nunca lo ha confirmado ni nada en sus entrevistas. Pero pues muchos aseguran que sí, que realmente se basó en este personaje para la novela de eso, del payaso.
Ah, ok.
Y bueno, pues vamos a hablar de John Wayne Gacy, mejor conocido como el payaso Pogo. Él es de Chicago, Illinois. Nació el 17 de marzo de 1942 en Crest Hill, para ser exactos, Illinois. Y pues fue un asesino en serie estadounidense que violó y mató a 33 hombres jóvenes entre 1972 y 1978. De sus víctimas, 26 fueron enterradas en el semisótano de su propia casa, 3 en diferentes lugares de la casa y otros 4 fueron lanzadas a un río cercano. Se le llamó el payaso asesino porque hacía servicios sociales en desfiles y fiestas para niños vestidos de payaso. Personaje que creó él mismo, el Pogo el payaso. ¿Okay? ¿Hasta aquí algún comentario, duda o algo de ustedes?
Ah, pues nada, güey. Yo sí he escuchado la historia y sí me la sé.
Ok.
Pero está súper interesante. Bueno, está súper tétrico también, súper horrible. Pero está interesante cómo usaba este personaje de payaso para pues, guardar sus más oscuras tentaciones, por así decirlo. Entonces es como que si Cepillín de repente se convirtiera en asesino, por así decirlo.
Exacto.
Sí, pero pues no quiero spoilear, quiero esperar a ver qué más traes ahí de información.
Ok, pues esto es meramente informativo. Sí, digo, no es para que sigan a este asesino o quieran imitar sus pasos, simplemente es nada más informativo y pues esperemos que pues la gente nos siga estos pasos. Y bueno, pues fue el único varón y el segundo de 3 hijos nacidos de John Stanley Gacy. Era de ascendencia polaca y danesa. En su infancia sufrió de obesidad. Estaba muy unido a sus 2 hermanas y a su madre, quien cariñosamente le llamaba Johnny. Pero era castigado frecuentemente por su padre, un alcohólico que abusaba físicamente de la familia y solía castigarle pegándole con un cinturón de cuero. Además, abusaba físicamente de su madre. Esto le provocó a John un serio problema, ya que después de un tiempo, al entrar en la etapa de la adolescencia, tuvo problemas sexuales. ¿Okay? Tanto en su infancia como en la adolescencia se esforzaba por hacer que su padre se sintiera orgulloso de él, pero fueron pocas las veces que ganaba su aceptación. Su padre le denigraba, llamándole a menudo marica, estúpido y niño de mamá. A los 9 años de edad, un amigo de la familia abusó sexualmente de él. Cuando tenía 11 años, se golpeó en la frente con un columpio y como consecuencia, se le formó un coágulo de sangre en el cerebro, que pasó desapercibido hasta la edad de 16 años, cuando comenzó a sufrir desmayos. Su padre pensó que esos episodios eran un esfuerzo para dar lástima y le acusó de estar fingiendo. Se le recetaron medicamentos para disolver el coágulo. Asistió a 4 colegios diferentes, pero acabó abandonando cada uno de ellos. Y nunca se graduó. Cuando él llega a los 20 años, siguiendo el consejo de su padre, dejó su casa y se mudó a Las Vegas, donde trabajó en una funeraria durante 3 meses antes de volver a Chicago, donde se inscribió y se graduó en la Northwestern Business College. Ok, entonces bueno, hasta aquí vemos un caso típico, bueno, típico más o menos de los asesinos en serie, que es de que pues fue abusado de niño, tuvo maltrato y vio también cómo maltrataban a su familia. Yo creo que por eso crece con traumas y queriéndole hacer daño a todo el mundo con el que se rodeaba. O a los niños que veía a su paso, porque me imagino que le recordaban un poco su niñez, y como su niñez fue muy cruda, pues quiso él pues ir en contra de ellos, como repeliendo todas esas agresiones que él sufrió de niño. ¿Okay? ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Duda?
No, pues de que para confirmar lo que acabas de decir, que pues por lo regularmente los asesinos en serie pues son los que pues llevan una vida muy, muy traumática desde niños, y todo eso les viene afectando, y ya cuando crecen sacan toda esa furia que se les quedó, no sé.
Exacto.
Yo creo que a este le decían desde muy pequeño, te va a cargar el payaso, y pues digo, ahora yo los voy a cargar.
Exactamente. Yo creo que algo así muy parecido le había pasado a este señor.
Pero yo digo que, bueno, eso que mencionas, Jorge, es importante. Porque casi siempre son 3 cosas las que en su mayoría tienen en común los asesinos en serie. Que es lo de la infancia traumática, los abusos, y la otra, no me acuerdo. Ah, es el golpe en la cabeza. Casi siempre son 3, güey. El golpe en la cabeza es muy crucial porque, pues, como que te atoronta y pues ya. Pero sí,
pero fíjate, mayoría, perdón. Yo una vez me caí de chiquito y me pegué con madre en la cabeza y no me afectó.
Bueno, eso creemos hasta ahorita, ¿va?
Eso sí. Bueno, yo creo que sí me afectó porque ya ando haciendo TikTok, chinga.
Bueno, te afectó de buena manera, entonces. No, sí. No te afectó tanto.
Sí.
Matas a la gente, pero de risa ahora.
Exacto.
Sí. Pero sí es cierto lo que dice Cristian.
Sí, y luego, bueno, cuando son asesinos en serie empiezan, bueno, no sé si lo traigas ahí o no, recuerdo este caso muy bien, si empezó, porque la mayoría empieza matando a animales, güey, a gatitos o perros, empiezan a sentir ese como adrenalina cuando pues lo están haciendo, entonces le encuentran el gusto a matar, a cortar pues la piel y todo eso, pero la mayoría empieza con los animales y luego pues ya vas subiendo de nivel hasta que llegas a las personas, y es cuando llegan a su, yo creo, mayor éxtasis en cuanto a la adrenalina, en cuanto a asesinar y todo ese rollo. Pero pues sí, es muy importante eso que dices, lo de la infancia traumática, el golpe en la cabeza. No todos cumplen con esto, porque hay algunos asesinos en series que tuvieron una infancia feliz, muy normal, pero pues como que hay algo que los hace hacer esto.
Así es. Y bueno, continuando con la historia, él obtuvo un puesto directivo mientras era aprendiz en la compañía de zapatos Nunn-Bush, poco después de su graduación. En el 64 se mudó a Springfield para trabajar como vendedor. Allí conoció a su compañera Marilyn Myers y se casaron en septiembre del 64. Después de terminar su periodo de aprendiz, ascendió a encargado del departamento. Fue muy activo en organizaciones de Springfield, se unió a Jaycees y ascendió a vicepresidente en 1965. Según un estudio del profesor de psicología de la Universidad de Alabama, Dennis L. Peck, John Wayne contrajo nupcias en 64 y debido a sus problemas sexuales muy rara vez conseguía una erección, y en una ocasión que la consiguió, engendró a su hija. Aquel año también tuvo su primera experiencia homosexual. Se mudó a Waterloo, Iowa, donde fue gerente de un restaurante de la cadena Kentucky Fried Chicken, perteneciente a la familia de su esposa. Su primer matrimonio terminó después de ser declarado culpable por abuso sexual a menores en el 68. Fue sentenciado a 10 años de prisión por este crimen, pero después de 18 meses, recluido en la penitenciaría estatal de Anamosa, salió en libertad condicional el 18 de junio del 70. Debido a su buen comportamiento, después de abandonar la cárcel, se mudó nuevamente a Illinois, donde ocultó su registro criminal con éxito hasta que la policía comenzó a investigarlo por los asesinatos posteriores. En 1971 compró una casa en un sector anónimo de Norwood Park Township. Ahí estableció su propio negocio dedicado a la construcción, PDM Contracting. La casa en la que residía fue demolida el 3 de mayo del 79 y en el 82 se construyó otra en su lugar. Entonces, aquí menciona cómo fue encarcelado, fue sentenciado a 10 años y en un año 6 meses salió libre por su buen comportamiento. Esto también es una característica de asesinos en serie, de que cuando están los alcanzan a agarrar y están dentro de la cárcel, muestran un buen comportamiento y dan la finta de que ya están listos para ser reacomodados en la sociedad. Y pues realmente no es así, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, y luego
pues es que bueno, ahí ya pues es que ya no pueden satisfacer sus necesidades, por así decirlo, de matar, entonces yo creo que pues no les queda de otra que comportarse bien.
Así es. Y aparte pues para también pues dar esa finta y puedan salir más rápido.
Sí, más que nada quieren dar otro tipo de imagen que para que crean que realmente no es lo que él realmente hizo, vaya.
Exacto. De hecho, le había comentado cuando lo agarraron que había sido por un problema mental. Y pues ya con eso pues dio la... pues les hizo creer que realmente había sido un cuadro de locura en ese momento o de una enfermedad mental, pero que ya estaba al 100% rehabilitado y listo para integrarse a la sociedad de nuevo.
Es súper común eso, ¿no? Que los abogados siempre hacen, en varios casos, de que hacen creer o buscan la forma de decir que sus clientes tienen trastornos mentales, sea lo que sea, para poder evadir que toquen la cárcel. Muchos casos han sido así de que, pues, dicen que están enfermos de la mente y al final salen y vuelven a hacer lo mismo. Entonces, está cabrón ese rollo.
Exacto. O para que lo recluyan en un lugar para...
Un psiquiatra.
Un psiquiatra, pero no tocar la cárcel.
Así sí. Es.
Bueno, continuamos. Se casó por segunda vez con una mujer que conoció en la secundaria y ella junto a sus dos hijos se mudaron con él. Se convirtió en un importante y respetado miembro de la comunidad, además de su show como payaso. Se hizo partícipe activo del Partido Demócrata como voluntario para limpiar las oficinas del partido. Finalmente, se convirtió en vocal de la mesa. En este puesto, fue capaz de conocer e incluso ser fotografiado con la entonces primera dama, Rosalynn Carter. De hecho, Carter autografió la fotografía para John Gacy, Los Mejores Deseos, durante la búsqueda de la casa de Gacy. Después de ser arrestado, esta foto causó una vergüenza mayor al servicio secreto de los Estados Unidos, ya que en ella aparecía John con una chapa en su solapa que mostraba una letra S, lo que significaba que el servicio secreto le había otorgado la autorización para acceder a información clasificada. Su segundo matrimonio terminó y su esposa se divorció de él a mediados del 76. Y bueno, pues ahora sí vamos a hablar poco más sobre los crímenes. En el 77, David Daniel, que por aquel entonces tenía 28 años, declaró que John le ofreció llevarlo a la estación de autobuses, pero Daniel se rehusó. También dijo que Greg Gacy era muy insistente, llegándole a pedir hasta por 7 veces, incluso ofreciéndole marihuana. De 2 víctimas que fueron reportadas como supervivientes, Daniel es el único vivo para relatar el procedimiento de John Wayne Gacy, el cual consistía en atar a sus víctimas, torturarlos de diversas formas, sodomizarlos y por último estrangularlos. Ninguna sospecha recayó en Gacy hasta el 12 de diciembre del 78, cuando fue investigado después de la desaparición del adolescente de 15 años, Robert Pist, quien fue visto por última vez camino de una entrevista de trabajo con él. Un allanamiento en casa de John reveló diversos artículos relacionados con otras desapariciones. En diciembre 22 del 78, Gacy acudió a sus abogados y confesó sus crímenes. Declaró haber asesinado por primera vez en enero del 72, cuando al clavar el cuchillo en el cuerpo de un joven y ver cómo la sangre brotaba del cuerpo, sintió una sensación de excitación y esto comenzó a gustarle. También confesó haber matado a 33 individuos e indicó la ubicación de 28 de los cuerpos a la policía. Estaban enterrados en su propiedad. Las otras 5 víctimas, dijo, las había arrojado al cercano río Des Plaines. Al menos una de las víctimas fue recogida en la estación de autobuses. Los individuos más jóvenes tenían solo 14 años y el mayor tenía 21. 7 de las víctimas nunca fueron identificadas. Los cuerpos fueron descubiertos desde diciembre del 78 hasta abril del 79, cuando la última víctima conocida fue hallada en el río Illinois. En el 98, mientras se realizaba reparaciones en el estacionamiento trasero de la casa de la madre de Gacy, las autoridades encontraron restos humanos de unas personas. Y bueno, ya por último, el juicio y la ejecución de Gacy. El 4 de febrero del 80 comenzó el juicio de Gacy en Chicago, en donde se declaró inocente, alegando problemas de orden mental, que es lo que comentábamos, que muchos abogados pues recomiendan este tipo de cosas para que puedan librarse de la cárcel. Y pues ya que se le realizaron estudios de orden mental dando resultados negativos, es decir, que no tenía ni padecía de problemas mentales, su abogado argumentó que John tenía lapsos de locura temporal en el momento de cada asesinato, pero antes y después recobraba la normalidad para atraer y disponer de las víctimas. En un momento del juicio, la defensa de Gacy intentó afirmar que los 33 asesinatos fueron muertes accidentales como parte de una asfixia erótica, pero el forense del condado de Cook demostró con evidencia que estas afirmaciones eran imposibles. Además, Gacy ya había confesado a la policía y era incapaz de suprimir tal evidencia. John Wayne Gacy fue hallado culpable el 13 de marzo y fue sentenciado a varias cadenas perpetuas y varias penas de muerte. Fue ejecutado por inyección letal el 10 de mayo del 94. Sus últimas palabras, que revelan su personalidad y su no arrepentimiento por sus crímenes, fueron: "Matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando y nunca sabrán dónde están los otros cuerpos". Y hasta aquí terminamos lo que es el tema del payaso Pogo.
Está turbio.
Turbio. Como para que te dé ya fobia a los payasos de por vida, güey.
Pues sí, sí.
De hecho, mucha gente, yo creo que por eso tiene fobia a los payasos, ¿no? Por ese tipo de casos.
Sí, y cuántas películas no han hecho, no nada más la de eso, sino muchas películas de un payaso asesino.
Exacto.
Porque, fíjate, escuchándote, el hombre fue llegar hasta vicepresidente de una compañía. Después agarra un Kentucky como gerente general. Uh-huh. Y es ahí donde tú dices, ¿qué chingados andas haciendo de payaso?
Exactamente. Porque era Kentucky, no era McDonald's. Si fuera McDonald's, pues todavía, ¿no?
Sí.
Sí, no, está muy cabrón. Y bueno, pues mucho también se dice que el payaso, pues lo caracteriza la risa, pero pues realmente está triste por dentro, ¿no? Que es lo que muchas veces también se menciona.
Sí, se ocultan bajo ese maquillaje para ocultar su sentir, realmente cómo se siente.
Así es.
No sé si lo traigas, güey, ahí, pero hay una, bueno, una curiosidad, ya es que el vato también era artista porque tenía unas pinturas, bueno, hacía pinturas, creo que era en óleo.
Ajá.
Entonces, cuando lo encarcelan, ya es que ¿cómo se llaman? Sus cosas empiezan a tomar un valor porque hay coleccionistas que pues, coleccionan ese tipo de objetos de asesinos. Entonces hizo varias pinturas y se vendieron. Entonces el vato pues empezó a agarrar dinero. Y a partir de ahí, Estados Unidos dijo, o sea, cabrón, un asesino está lucrando con pues, los asesinatos, con su cárcel. Entonces desde ahí, güey, se supone que ya los que van a la cárcel no pueden obtener dinero de su caso porque hay asesinos o, sí, personas que están en la cárcel que venden su historia a Hollywood y hacen Exacto. películas y todo ese rollo. Entonces, a partir de John Wayne Gacy, fue que Estados Unidos dijo, bueno, hasta aquí. Después de aquí, el que entre ya no puede vender su historia, ya no puede vender sus objetos, ya no puede lucrar con nada, porque si están ganando, pues, una feria
Exacto.
con su caso, y pues su caso es horrible, o sea, porque son asesinatos de niños, de personas. Entonces, está curioso eso, que a partir de ahí ya empezaron a no lucrar con eso.
Claro, sí.
Bueno, por último, Chris, patrocinadores.
¿Quién nos patrocina, güey?
Palacio Ay, Retro ¿quién? Shop. En Matamoros, Tamaulipas.
Ya está, nos patrocina el Palacio Retro Shop directamente de Matamoros, Tamaulipas, tienda virtual en Facebook. Los pueden buscar como el Palacio Retro Shop. Que venden figuras coleccionables, cómics, videojuegos y mucho más, como de personajes de Pokémon, WWE, Marvel, los Hombres del Universo y más. ¿Qué más nos patrocinas de Monterrey, Jorge?
En Monterrey, Balmía Accesorios, Balmía ACC en Facebook e Instagram. Ahí podrás encontrar llaveros, pop sockets y case personalizados. Tú nos puedes mandar el diseño o metiéndote a la página y puedes ver todos los diseños que tenemos para ti. Pues contáctanos y pues ahí te podremos hacer cualquier tipo de diseño que tú ya tengas en mente o ver lo que ya tenemos hecho. Gracias.
Después de esas menciones, creo que ya no van a querer patrocinarnos.
Ya sé.
¿Qué más? ¿Qué más?
Pues ya terminamos con este episodio de Área 77. Un gusto y un placer, Luis, que nos hayas acompañado en este episodio. Saludos a toda la raza. ¿Algo que nos quieras comentar, Luis? Que ahí que te sigan en los TikTok.
Sí, no, pues muchísimas gracias por la invitación. Pues muy como quiera, muy interesante el tema esto de los asesinos en serie. Agradecerles y pues ahí que me sigan como Luis Garza Regio ahora en TikTok.
Ya está. Perfecto, pues esto fue todo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.
Nos vemos, raza.